Hola, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Las relaciones tradicionales parecen estar en peligro o al menos fuertemente cuestionadas. Por un lado, muchos señalan su alta tasa de divorcio e infidelidad. Por otro, desde enfoques políticos y sociales se cuestionan las estructuras de la familia y las relaciones tradicionales. ¿Está enferma la monogamia? ¿Cuál es el impacto del mito del amor romántico? ¿Hay también mitos en torno a las nuevas formas de relación? ¿Qué implicaciones psicológicas tienen los distintos tipos? Hoy, en Psicología Cruda, monogamia y poligamia.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, en primer lugar creo que es importante entender que, bueno, quiero aclarar que este podcast pues es un podcast un poco fronterizo. Es decir, el tema no es un tema puro a nivel psicológico, aunque lógicamente tiene claras implicaciones, sino que se mete también en aspectos antropológicos, incluso de sociológicos y otro tipo de disciplinas. Entonces, bueno, y desde luego todos los podcasts tienen mi opinión y mi enfoque, pero quizá en este de una manera un poco más clara, porque bueno, es de esos temas en los que no hay realidades tan consolidadas. Es decir, hay veces que hay hechos y estudios y cosas que se han evidenciado a lo largo de los años de la práctica clínica que te permiten tener una postura mucho menos abierta a la interpretación. Sin embargo, en este tema esto no ocurre y quería dejarlo claro desde el principio. Sobre todo, además, lo que quiero dejar claro desde el principio es qué es lo que dice la psicología o qué sabemos que el ser humano necesita desde el punto de vista relacional, ¿no? Bueno, pues lo que sabemos es que las personas necesitamos relaciones de apego seguro, que son relaciones en las que sentimos que el otro está disponible para nosotros, que hay una estabilidad y que la persona que queremos es una persona que va a atendernos y a la que le importamos. También sabemos que se pueden tener relaciones de apego seguro en distintos ámbitos y no solo en la pareja. Es decir, tú puedes tener relaciones de apego seguro con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, a distintos niveles. Por otro lado, también sabemos que el ser humano necesita estabilidad, especialmente en sus vínculos afectivos, ya que son su mayor factor de seguridad y de refugio, y es el recurso al que recurrimos ante la adversidad. Ya sabéis que critico mucho o me sorprende mucho cómo en la psicología de panfleto actual se habla tantísimo de las herramientas, las habilidades, la gestión emocional y factores individuales, y se habla tampoco del cuidado de los vínculos, cuando los vínculos tienen un impacto de protección en la salud mental muchísimo más grande que cualquier habilidad individual, ¿vale? Entonces eso, el ser humano necesita vínculos estables porque es a lo que recurre en los momentos difíciles. Saber que hay otro que nos va a cuidar y que le importa lo que nos ocurre es, por tanto, extremadamente importante. Lógicamente, todo esto se puede dar en la monogamia y parece que se puede dar en la poligamia, sobre todo cuando estas se dan bien y de una forma honesta y sincera. Es decir, yo conozco matrimonios tradicionales que lógicamente, a pesar de que sobre el papel hay una estabilidad, luego resulta que uno de los dos pasa del otro y tal y cual. Y he leído o he oído testimonios de personas en poligamia que siguen, que en cambio parece que se dan ese apoyo a pesar de ser varios, ¿no? O en relaciones abiertas, a pesar de que haya gente que viene y se va, que dicen haberse dado, que se pueden dar esto. Entonces, lo primero, más que entrar en un debate de relaciones tradicionales o relaciones modernas y caer en ese simplismo de buenos o malos, es entender que eso es lo que necesita el ser humano y que probablemente desde ambos tipos de relación, si se construyen bien, se pueden cubrir esas necesidades. Sin embargo, ahora lo que hoy voy a empezar a hacer es analizar qué es lo que tiene cada tipo de relación, ¿vale? Y poder plantearnos qué fomenta cada una en detrimento de otra. Vamos a empezar con el nuevo tipo de las relaciones modernas, que es verdad que es una etiqueta un poco ambigua, porque esto incluiría cosas como la poligamia, que es, bueno, pues, un grupo de personas que se enamoran y que se vinculan afectivamente de varias personas. Ahí incluiría las relaciones abiertas, que es gente que puede ser monógama o no, pero que luego se permiten tener sexo con otras personas. Hay un montón de tipos de relaciones. De hecho, pues bueno, hay ya tantas etiquetas en tantas cosas que a veces resulta ridículo. Pero vamos a llamarle así, relaciones modernas, que sé que no es el término más preciso, pero bueno, esto tampoco es un ensayo en el que vaya a analizar tipo de relación por tipo de relación. ¿Qué es lo que apoya o qué es lo que implica este tipo de relaciones? Bueno, en primer lugar, el argumento que se da a favor de este tipo de relaciones, en las que hay varios actores implicados o hay gente que entra y sale, es que se dice que es más acorde a la tendencia biológica del ser humano, ¿no? Se habla un poco de que el ser humano, pues, no tiene una, por biología, no tiene una tendencia monógama, sino que la tendencia del ser humano es abierta, y se habla de un montón de cómo en la mayoría de los animales, pues, no se vinculan ni tienen parejas, sino que, bueno, pues, tienen, desde luego, los animales tienen poligamia cuando hacen manada o tienen relaciones abiertas, ¿no? Y un poco como que esto va en contra de la tendencia biológica y natural del ser humano, y que por tanto es solo una norma cultural, pero encima una norma cultural antinatural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es cierto que la mayoría de los animales podemos entender la manada como un tipo de familia o de grupo de poligamia, ¿no? Porque también, en cierto modo, pues bueno, son una familia porque se cuidan, pero también es verdad que tienen relaciones entre ellos y esto no está cerrado. Y luego, lógicamente, hay animales que simplemente, pues tienen relaciones abiertas. Sin embargo, entre los animales también es verdad que, aunque no es la opción mayoritaria, hay grupos de, especialmente en los mamíferos, que son monógamos. Por ejemplo, las ratas, cuando eligen pareja de por vida, son asquerosillas, pero mira qué bonitas en esto. O, por ejemplo, dentro de los primates, que son el animal en el que estamos más cerca en la cadena evolutiva, tendríamos a los gibones, ¿no? Parece ser, dicen los biólogos y los antropólogos, que crear lazos afectivos es algo que aparece como un mecanismo adaptativo y útil cuando la crianza es más costosa. Es decir, que como la cría humana se tira más tiempo siendo dependiente y se tira más tiempo necesitando al otro, pues tendría sentido, ¿vale?, que se creen lazos afectivos y monogamia como una manera de involucrar y tener más presente al macho, que en la naturaleza suele ser el que fecunda y se pira. Bueno, en la naturaleza, y por desgracia, también muchas veces, ¿no? Todos conocemos casos en el mundo de los humanos, ¿eh? Y entonces, bueno, la monogamia sería una manera para involucrar al macho en una crianza que es más difícil, que lleva más tiempo, que requiere de más cuidado, de más comida, y entonces era una especie como de mecanismo adaptativo, ¿no? También, por otro lado, hay estudiosos, hay académicos que dicen que la monogamia es algo que puede haber surgido como una manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es decir, que en un grupo abierto, el que haya muchas personas pues todos follando con todo, hablando mal y pronto, dándose ahí alegría al cuerpo, pues hace que las enfermedades de transmisión sexual se propaguen mucho más rápido. La monogamia, tener relaciones estancas, era una buena manera de que esto no se propagase tanto. En fin, la verdad es que lo de las ETS parece algo un poco más cultural respecto a los lazos afectivos en las crianzas más costosas, pues no lo sé. Sí que, bueno, uno puede decir, oye, en la poligamia hay lazos afectivos, ¿no? Las manadas se cuidan entre todas. Quizás no haría falta la monogamia. No lo sé. Simplemente lo que quiero transmitir es que bueno, que se habla mucho de este mito de la tendencia biológica, y es verdad que hay veces que hay cosas que son mayoritarias, pero que no significa que porque sean mayoritarias tenga que ser así porque sí en todas las especies, o incluso aunque, bueno, ya hemos visto que hay más especies en las que existe la monogamia, pero incluso la raza humana tiene características propias que no tienen otras especies porque ha seguido su propio curso evolutivo, ¿no? Me llama mucho la atención todo esto de la biología, porque normalmente la gente lo utiliza para como quiere, ¿no? Es decir, los mismos que hablan muchas veces de que la monogamia es antinatural, luego son también los muchos que te hablan de que la homosexualidad se da en algunas especies. Y es verdad que se da, por ejemplo, hay pingüinos homosexuales o delfines homosexuales, o hay prácticas homosexuales en otras especies, quizá no tanto como postura, pero como si práctica habitual. Pero bueno, es llamativo eso, ¿no? Es llamativo la instrumentalización que hacemos de estas cosas. Porque, por ejemplo, desde luego eso, la homosexualidad no es lo frecuente o no es lo estadísticamente más significativo en la naturaleza. Así que bueno, aquí tenemos todo este tema del mito de la biología. Pero sí, es verdad que si miramos los primates más directos del ser humano, salvo los gibones, suelen ser relaciones abiertas o poligamia o como lo queramos, lo que queramos decir, ¿no? Entonces, ¿qué más críticas podemos hacerle a la poligamia y a las relaciones abiertas? Bueno, yo lo que hago siempre es que si algo te satisface, ¿por qué necesitas otra cosa, no? Se habla mucho de la poligamia como una manera de, es que te estás perdiendo algo, es que el sexo con otras personas es más divertido, es que es la manera de acumular experiencias, ¿no? Tener experiencias de todo tipo, de todos los colores, de todas las formas, de todo esto. Y desde luego que yo no soy un puritano, ni bueno, soy el primero que aquí en un podcast hablé de mi única experiencia estando con varias chicas y con un chico a la vez. O sea que yo creo que soy una persona que tengo apertura y que entiendo que los seres humanos, pues bueno, hay que explorar las cosas, y la sexualidad y la pareja o las relaciones es algo que hay que explorar. Pero también creo que tenemos una tendencia, por la influencia del marco epistemológico del consumismo, de sobredimensionar y sobrevalorar esa continua búsqueda de experiencias, ese tener que tener siempre todos esos estímulos y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué si algo te satisface, por qué si estás contento con algo, ibas a plantearte buscar otra cosa? Es decir, cuando yo voy a un restaurante y yo elijo la comida, lógicamente me estoy cerrando en banda a todas las demás opciones, y seguro que hay opciones que me pueden satisfacer, ¿no? Yo estoy seguro de que cuando yo estoy comiendo en un restaurante y, no sé, yo me estoy comiendo un solomillo y me gusta, y de pronto, joder, veo las albóndigas desde el plato al lado y digo, madre mía, qué pintaza tienen, ¿no? Y claro que puedo decir, joder, pues eso también me satisfacería, o eso también me gustaría, o qué ganas de probarlas un poquito, ¿no? Te dan ganas de meter el tenedor y ¿no? Cuando le pides a tu pareja que te deje pinchar en su plato. Pero la pregunta es que si realmente te satisface el solomillo, si te estás comiendo un buen solomillo, ¿por qué ibas a necesitar y te ibas a fijar en otros platos? Es decir, no lo vives tanto como, en verdad que hay una renuncia, pero bueno, es una renuncia en algo que te está satisfaciendo plenamente y que se supone que tú has elegido libremente. Con lo cual, realmente es tan costosa, realmente es tan problemática. Yo entiendo, claro, que si te ponen los dientes más largos con lo que hay alrededor, cuando lo que tú te estás comiendo no te satisface plenamente, ¿no? Entonces, creo que es esto, creo que el consumismo, que es un tema que desarrollo mucho en mi último libro, creo que el consumismo nos lo hemos llevado al ámbito de las personas, ¿no? Y consumimos personas, ¿no? Vemos al otro como una especie de instrumento o como un producto que está ahí para resolver nuestra apetencia, para ver lo que nos aporta, para disfrutar de sus características, para satisfacer nuestras necesidades. Y joder, estamos hablando de un vínculo humano, no estamos, y estamos hablando de otra persona. No es un producto, no es una camiseta de Zara que me la pongo 4 veces y cuando me aburro cambio de camiseta. Entonces, si bien entiendo que la monogamia y la poligamia no tienen que ir per se vinculadas a todo esto, creo que en parte es el parte de que esto se esté volviendo a poner de moda o cómo se está vendiendo desde muchos creadores de contenido y muchos medios y muchas personas, pues se hace desde este enfoque de consumismo, de búsqueda de experiencias y de ver al otro como un producto de consumo. Y la verdad que es una cosa que esa deshumanización del hombre me parece una puta mierda como la Catedral de Burgos. En fin, por otro lado, eso, este sistema todo el rato nos está creando necesidades imposibles de satisfacer, ¿no? Y se está llevando todo a este pragmatismo tan propio del pensamiento anglosajón, ¿no? Que es un poco los que marcan ahora la pauta cultural por ser la cultura predominante. Pero es eso, parece que las relaciones tienen que ser algo práctico, tienen que ser algo útil, tienen que ser algo que responda a una serie de necesidades o de apetencias. Y joder, yo me niego a pensar que los vínculos humanos tengan que ser prácticos. O sea, los vínculos humanos son una finalidad en sí mismas. Son algo mucho más profundo y de mucho más calado como para que lo pervirtamos con ese tipo de enfoque. Creo que por un lado hay todo esto que viene de este tipo de cosas y luego creo que por otro lado se está planteando, o otro de los factores sociales por lo que todo esto está cogiendo fuerza, es que hay muchísimo miedo al sufrimiento. Entonces la gente cada vez más parece que tiene miedo a involucrarse, hay un miedo a invertir mucho en algo por si sale mal, por si las cosas no funcionan, ¿no? Hay un miedo como muy profundo a la vulnerabilidad, a que me puedan hacer daño, a pasarlo mal, a esta tristofobia que yo denuncio tanto. Y entonces parece que da miedo invertir, ¿no? Da miedo coger a alguien y tener una dependencia en el sentido sano de la palabra, que ya hoy en día le estamos llamando dependencia a todo, pero en ese sentido de que cuando te vinculas con alguien, pues lógicamente lo que le pasa a esa persona y lo que esa persona recibe respecto a la relación, a ti te va a afectar que te cagas. Entonces parece que como todo esto nos da miedo, pues tenemos los huevos repartidos, ¿no? Antes la gente se divorciaba o ponía fin a las relaciones cuando había un como problema muy, muy, muy grave, que creo que está bien, ¿eh? Yo no creo en este amor romántico y tradicional para toda la vida si las cosas no funcionan. Si no funcionan, pues hay que terminarlas. Pero parece que ahora las relaciones cada vez más, lo oigo en la gente que viene a consulta, lo oigo en lo que me cuentan mis amigos en los bares, la gente deja las relaciones simplemente no por lo que va mal, sino por lo que podría ser mejor, ¿no? Es que con otra gente podría estar haciendo esto otro, o es que me estoy perdiendo esto otro, o es que lo que me da está bien, pero joder, parece que no es suficientemente bueno, ¿no? Parece que podría haber alguien que me dé algo mejor. Ahí hay también como este miedo, esto que los americanos llaman FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? Como el miedo a perderte algo, que bueno, que también nos lo estamos llevando al tema de las relaciones, ¿no? Entonces, eso es, somos un poco como mariconas, como cobardes, y parece que tenemos ahí como los huevos repartidos, no vaya a ser que me afecte especialmente esto de invertir solo en una persona. Y bueno, también además otra de las grandes críticas que yo le hago a la monogamia y a la poligamia, aparte de todo este tema como más consumista o nihilista y tal, es también, o una de las dudas que yo tengo, es el foco atencional, ¿no? Es decir, o sea, una pareja es algo que requiere mucha atención y muchísimas veces los problemas de pareja o las insatisfacciones de la pareja vienen de que no nos atendemos. No nos atendemos porque bueno, pues yo qué sé, estamos, a mí me pasa, ¿no? A veces estoy con el trabajo y entonces a lo mejor como estoy pensando en cosas del trabajo no me doy cuenta de algo que le está pasando a mi chica, o cuando hablo con ella eso que ocurre monopoliza la conversación y a lo mejor no hay espacio para hablar de cómo estamos nosotros, o las cosas del día a día, oye, has ido a la compra, que no se te olvide que hay que recoger no sé qué de la tintorería, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay veces que ya en la monogamia nos cuesta, en la vida que llevamos ahora, de tantos estímulos, de tantas cosas que hacer, nos cuesta tener el foco en la pareja, ¿no? Y mi pregunta es si una relación de poligamia o sobre todo cuando hay relaciones abiertas, ¿no? Que parece que esto sí que, la poligamia no parece que está regando tanto, pero esta idea de, bueno, tengo una pareja pero tenemos la relación abierta, sí que es algo que está calando mucho más. Y entonces yo me pregunto ahí cómo influye la distracción, ¿no? Porque claro, uno cuando tú tienes un estímulo nuevo, cuando tú tienes un juguete nuevo, la atención siempre se va a lo nuevo, ¿no? Siempre se va a, bueno, pues a eso nuevo porque te resulta fascinante, porque te da curiosidad, porque tienes el subidón de lo nuevo, porque lógicamente el deseo sexual o otro tipo de deseos no son iguales que con una persona que llevas toda la vida. Entonces a mí me parece complicado en una relación para que funcione meter todos esos distractores, ¿no? Es decir, si a veces me cuesta atender a mi pareja, o me cuesta ver lo que pasa, o me cuesta ver lo que ocurre en la relación, joder, si encima a la vez tengo la distracción de que me estoy follando a otras tías, de las conversaciones con ellos, de ver cómo cuadro agenda para poder atenderles a ellos, pues me parece que quita mucha atención, ¿no? Es decir, creo que hay un coste de oportunidad, que es un concepto de economía que habla de que cuando invierto en una cosa es en detrimento de otra, ¿no? Entonces también respecto al tiempo, ¿no? O sea, hablamos de que no tenemos tiempo de pareja, pero o tiempo de atender a la familia muchas veces, pero claro, es que sí, estoy pendiente de quedar con otras personas, de hacer planes, de cuadrar todo eso, y, o sea, haciéndolo de manera abierta, claramente, pero ¿cuánto tiempo se me va en eso? ¿Cuánta atención? ¿Cuántos recursos? Y eso va en detrimento de la que se supone que es mi vínculo afectivo real y donde yo realmente es un proyecto de futuro y de vida, ¿no? Entonces me parece complicado, también me parece complicado o muy fácil que, claro, estamos metiendo un distractor tan grande que provoca tantas cosas emocionalmente que creo que es muy fácil tapar los problemas con eso, ¿no? Oye, pues me va mal con mi pareja o no me va bien con ella sexualmente, pues bueno, pues me busco a otra y estoy ahí echando cartuchos por otro lado y ya está, y no tengo que preocuparme. O simplemente, no en lo sexual, sino me va mal en lo anímico o me va mal en otro área de mi vida y claro, al final me estoy buscando algo que es muy fácil que se convierta en una cortina de humo que tape todo lo demás, ¿no? Entonces todo esto yo creo que crea además estas relaciones abiertas y bueno, la poligamia puede que no tanto porque se supone que son vínculos seguros, pero creo que todo esto genera mucha más falta de estabilidad, ¿no? Creo que es todo esto que habla el filósofo que me encanta, Bauman, ¿no? Cuando él habla de la realidad líquida, sobre todo él habla del amor líquido, ¿no? En el sentido de que no es algo estable, no es algo sólido, no es algo agarrable, ¿no? Entonces creo que esto habla mucho de eso, ¿no? Todo es líquido, todo es cambiante, todo es abierto, todo es relativamente indefinido y creo que todo eso es contrario a la estabilidad, ¿no? Y la estabilidad, como te he dicho antes, es uno de los grandes motivos por los que el ser humano se vincula en pareja y desde luego la falta de estabilidad, eso sí que lo sabemos, es una de las cosas que genera más ansiedad y que genera más problemas psicológicos, ¿no? Entonces me pregunto hasta qué punto esto es un torpedo en la línea de flotación de la estabilidad que necesitamos las personas, ¿no? También me pregunto en este mundo que vivimos Antes vivíamos en la dictadura de lo moral, ahora vivimos en la dictadura de la seducción, ¿no? Lo más importante es gustar, lo más importante es que nos digan que valemos, que nos den a me gusta, que nos digan que somos geniales. Entonces me pregunto también cómo influye la búsqueda esta continua de validación y de querer gustar todo el rato con esta idea de pareja, ¿no? Entonces realmente esta búsqueda de cambio o esta necesidad de tener actores abiertos que entran y salen, ¿vienen por lo sexual o vienen por lo afectivo o vienen porque necesito cambiar continuamente para tener esa validación, ¿no? El seguir ligando, el seguir viendo que gusto, el seguir teniendo ese guarreo abierto, ese tonteo que me permite tener mi raya de validación y de sentirme importante. Y también un poco con esta idea de que hablo yo muchas veces de que estamos en una especie de consumismo emocional, ¿no? Parece que siempre tenemos que estar teniendo experiencias, parece que siempre tiene que estar habiendo algo que nos dé subidón, que tenemos que estar siempre eufóricos, tener siempre un salseo, un cotilleo, algo como estimulante, como llamativo que contar, y parece que si no estás tirando la vida o que si estás triste en algún momento no estás viviendo bien. Entonces me pregunto también, toda esa tristofobia y esa búsqueda de estimulación, aparte de la búsqueda de validación que he hablado antes, si no son cosas que están muy en la explicación de por qué se está teniendo tanto auge o tanta recogida este nuevo tipo de relaciones. En esta línea me no puedo evitar citar a Paula Fraga, que es una activista feminista, que me parece que hace una reflexión muy, muy interesante, que dice: la búsqueda compulsiva y enfermiza del goce individual a través de las relaciones sexuales esporádicas, el poliamor o abandonar una relación a la primera dificultad, es la expresión cultural y moral del neoliberalismo. Y esta religión consumista postmoderna que provee a la sexualidad de su dimensión ética es el nuevo opio del pueblo. De ahí el rechazo y la dificultad de muchos para construir relaciones de amor sanas, comprometidas y duraderas. La precariedad ya no es solo en el plano laboral y económico, sino también en lo afectivo, emocional y en lo moral. Resistan a la deriva y amen deliberadamente. Merecemos estabilidad. Bueno, yo la verdad que es que esa frase le pondré un marquito de oro, a pesar de que lógicamente tiene mucha carga ideológica, pero bueno, es decir, que yo ahí coincido bastante. Pero me parece que independientemente de la parte ideológica, hay una parte muy interesante de todo esto y muy, muy adecuada, ¿no? Así que bueno, no he podido resistirme a meter todo esto. Por tanto, para mí, después de dar esta frase de Paula, para mí lo importante es entender que para mí el peligro claro que tienen este formato de relaciones, ¿no?, es el peligro de la no involucración, es el peligro de una precariedad afectiva que haya, en el que hay una inestabilidad que es contraria a lo que necesita el ser humano y al motivo precisamente por el que establece los vínculos, ¿no? Creo que en un momento donde no hay compromiso, donde todo es cambiante, donde pasamos superficialmente por todo, el compromiso y la entrega del amor pueden ser un baluarte en el que refugiarnos, pueden ser un asidero para que toda esta dinámica no nos arrastre, ¿no? Creo que el amor es sobre todo el elegir una pareja monógama, es elegir con mayúsculas, ¿no? Žižek, el filósofo izquierdista, pero también psicoanalista, tiene una reflexión muy interesante que dice que ahora que el amor no tiene ningún componente económico, es cuando precisamente puede ser algo muy hermoso. Y es que, como veremos ahora, que voy a criticar los problemas del amor romántico, es cierto que parece ser que uno de sus orígenes era económico, pero bueno, vamos por parte.
Grandes frases de otros.
El amor no consiste en satisfacer necesidades. Es mucho más metafísico. Es confianza absoluta. Slavoj Žižek. Bueno, el eje de esta frase, de, bueno, lo he citado, he dicho una frase y luego en la cita he vuelto a citar al mismo autor, pero este psicoanalista es que me gusta mucho cómo analiza y cómo enfoca este tema. Me parece interesante esta frase porque, por un lado, promulga ir más allá de utilizar al otro, ¿no? Promulga no verlo como un puto objeto, sino ir un paso más allá y trascender o superar o no ser víctima de la apetencia y del yo, ¿no? Somos sociedades, el postmodernismo, que es el momento cultural actual que estamos viviendo, excesivamente individualista, ¿no? Todo es yo y todo es lo que me apetece y lo que necesito y mi desarrollo y no sé qué. Y bueno, y él dice que el amor va mucho más allá de eso, ¿no? Va más allá de trascender, es trascender la necesidad, es más allá de ir a por eso. Es construir algo de lo que formamos parte, pero que también nos supera. Es decir, también va más allá del individualismo, es formar parte de algo superior que puede tener unas necesidades y un sentido más allá de mí mismo y por el que yo puedo estar dispuesto a hacer cosas, ¿no? Por formar parte de algo, ¿no? Es algo en lo que no solo recibimos, en lo que no solo buscamos nuestro interés, sino que también damos y que a veces podemos priorizar el bienestar de la pareja o el, como ente o el bienestar del otro, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque eso es muy contrario a la tendencia cultural. También me ha gustado porque hace esa expresión de que tiene algo metafísico, ¿no? Dice, es confianza absoluta, como una especie como de acto de fe, ¿no? Es metafísico porque es algo en lo que no es individualista y es algo de lo que formamos parte, ¿no? La espiritualidad siempre tiene un componente de formar parte a algo superior a mí, a algo que trasciende. Entonces, desde luego, el amor romántico o la pareja tradicional lo tiene. Y es tener fe en algo, es tener fe en que eso va a funcionar, en que eso merece la pena, en que los dos estamos en el mismo barco y en que vamos a hacer esfuerzos por llegar a ello, ¿no? Porque es esa entrega hacia ese algo, ¿no? Hacia el otro, hacia la institución. Y es curioso cómo este componente lo dice un marxista, ¿no? Porque, en cierta manera, bueno, ya aquí me estoy poniendo friki, pero claro, está muy alejado de la idea del materialismo, que es la base filosófica del marxismo, y parece que esta idea de la entrega es algo que está muy presente en la mística católica, ¿no? En la literatura de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. Entonces, la verdad que me parece como muy interesante que desde este otro lado tan diferente se hagan estas reivindicaciones de la importancia de eso, ¿no? De la entrega y de este tipo de cosas. Desde luego, el Slavoj Žižek es un pensador que os lo recomiendo muchísimo. Yo he de reconocer que no me he leído todavía nada de él, más allá de entrevistas, pero eso, sí que he visto muchos artículos de prensa, sí que he visto muchos vídeos de YouTube de él, sigo contenido en internet donde desarrollan su argumentario, y la verdad que me parece un pensador fascinante, porque además tiene esto que me gusta mucho a mí, que combina la psicoterapia, porque él es psicoanalista, con el pensamiento cultural y filosófico.
Somos Estar Contigo Terapia, la terapia psicológica que nace para que la solución a tus problemas no se convierta en otro problema, gracias a la financiación de tu tratamiento completo por menos de lo que te imaginas. Te ayudamos a ir al origen de lo que te pasa y a afrontar esas emociones que te tienen bloqueado y te impiden funcionar como te gustaría. Entra en www.estarcontigoterapia.es, reserva tu sesión gratuita y descubre por qué somos la terapia online que se pone de tu lado. Consulta condiciones de financiación en www.estarcontigoterapia.es.
Bueno, vamos ahora. He puesto a parir la poligamia y las relaciones abiertas y todo este tipo de relaciones modernas, pero voy ahora a hablar sobre el amor romántico y el amor tradicional, que también tiene muchos mitos y también tiene muchas cosas potencialmente peligrosas, ¿no? En primer lugar, es verdad que el amor romántico parece tener un origen económico y vinculado a la propiedad privada. Es decir, se empieza a crear la monogamia como una manera de en torno a la idea de la propiedad, ¿no? De estas tierras son mías, estas tierras son tuyas, pues lo mismo nos interesa juntar las tierras y entonces nos casamos, o como una manera de proveerse y de colocarse en cosas. Es verdad que ya luego aparece como esta idea del amor libre, ¿no? En el que las dos personas se enamoran y tal. Pero también parece que tenía mucho que ver como con una especie de pacto utilitarista, ¿no? De, bueno, pues yo trabajo, tú cuidas a los niños y este tipo de cosas que había. También parece que la descendencia tiene que ver algo con esto. Es decir, que antiguamente, como no había un sistema de pensiones ni un Estado que cuidara, tener hijos era la manera de tener muchos hijos, era la manera de garantizar que entre todos iban a poder juntar los recursos y el tiempo para poder mantenerte. Entonces, bueno, hay ahí algo como interesante en cómo se nos vende la peli de Disney y el cuento de princesas, y luego parece que los orígenes del amor romántico tenían mucho más que ver con una dimensión material, ¿no? También una crítica que se le ha hecho mucho al amor, a la monogamia y a las familias tradicionales, es el amor como el matrimonio como un tipo de institución de dominación y control, ¿no? Es decir, cómo eres mi pareja, con lo cual yo puedo dominarte, con lo cual yo puedo decirte lo que tienes que hacer, con lo cual yo puedo decirte cómo funcionan las cosas, y entonces yo además te controlo y te exijo y tienes que estar para mí. Entonces es verdad que la narrativa, el lenguaje con el que se habla, ¿no? Ahí fijaos casi como utilizamos términos posesivos, ¿no? De control, de tal, pues puede fomentar un poco esto, ¿no? También además, como a veces, desde este amor romántico romantizamos otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los celos, ¿no? Parece que, claro, es que estás celoso porque te quiere tanto, es que eso es el indicador de lo mucho que te ama. No, mira, que tengas celos es el indicador de sus putas inseguridades de mierda y vamos a dejar de romantizar cosas, ¿no? Que no digo que haya que torturar y culpabilizar a la gente que tiene celos. Es verdad que vienen de inseguridades. De los celos tengo que hacer un podcast. Es verdad que vienen de inseguridades que las personas celosas es la primera que sufre. Pero oye, tener este malestar no te da el derecho de amargarle la vida a otro, de desconfiar de él o de estar dominándolo. Entonces sí, el amor romántico y sobre todo el discurso que se ha estructurado de él, el amor romántico malentendido, igual que antes hablaba de ese tipo de relaciones malentendidas, pues da mucho lugar a este tipo de cosas y de situaciones, ¿no? Además también hay un montón como de mito en torno al amor romántico, ¿no? También esta idea de que el amor romántico, esa idea como de la media naranja, pues entonces es algo que va a llenar todos los aspectos de la vida. Es algo que te va a hacer totalmente feliz. Que si te enamoras, pues de pronto te vas a encontrar satisfecho en todas las áreas y que ese amor te va a completar y te va a calmar todas las angustias que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es llamativo porque tiene mucho que ver con el miedo a la autonomía y con la desresponsabilización de nuestras propias necesidades, ¿no? Igual que antes hablaba del miedo a la vulnerabilidad, en la poligamia parece que en el amor romántico hay una cierta desresponsabilización de las necesidades en este discurso, ¿no? En vez de yo aprender a satisfacer las cosas, en vez de hacerme cargo de mis deseos, en vez de hacerme cargo de mis inseguridades, lo coloco en la pareja y de pronto mi pareja tiene que ser ese que venga a complementarme, ese que venga a satisfacerme, y parece que entonces la responsabilidad está fuera, ¿no? La responsabilidad está en el otro y está en la pareja como institución en vez de en mí como individuo. Y al final, joder, es tu puta vida, asume tu responsabilidad y asume tu autonomía, y te aseguro que tú puedes tener un amor súper bonito y que vaya de cojones y que sea un vínculo muy seguro y muy estable, pero eso no va a satisfacer lo que pasa en tu faceta laboral o no va a satisfacer lo que pasa en la relación con tu familia de origen. Es decir, puede ser un amortiguador, es decir, claro, pues las cosas van mal, pero luego tengo esto en mi relación de pareja que va bien. Ok, correcto, pero tu puto trabajo lo tienes que hacer tú. Y además, no hay una garantía o no va a ser la panacea a todos los problemas de tu vida, ¿no? Creo que además esto hace que muchas veces las parejas vayan mal porque, claro, se le pone mucha expectativa, se le pone mucha carga a que la relación vaya bien y a que la relación tiene que satisfacer todo lo demás, cuando hay problemas individuales o problemas que trascienden el ámbito de la relación, porque por ejemplo son sociales o lo que sea, ¿no? También esta idea de eso, ¿no? De la media naranja, de que es el otro que te completa y que no sois individuales, sino que sois parte de un mismo ser que se une y no sé qué, no sé cuánto. Supongo que los sistémicos, que es un tipo de terapia, estarán chirriando un poco cuando oyen esto, porque la sistémica, explicado lógicamente de otra parte mucho más realista, sí que habla de que bueno, uno forma parte, más que un ente individual, es una parte de la familia, de la pareja, de una serie de cosas. Pero bueno, a lo que estamos hablando hoy es eso, ¿no? Esta idea, además, de los polos opuestos se atraen. Mira, normalmente los polos opuestos suelen llevar a relaciones que pueden ser muy intensas y muy bonitas al principio, pero que no suelen salir bien. Ya me tengo 15 años haciendo terapia de pareja y eso casi que te lo garantizo, aunque es verdad que de todo hay en botica, pero en general no son las que suelen ir mejor. Bueno, y esta idea, ¿no? Volvemos a la no responsabilidad, ¿no? Es el otro el que tiene que completarme, o esta idea de que yo soy un ser incompleto. Entonces, claro, si me quedo soltero, madre mía, menudo drama, porque estoy incompleto, ¿no? Entonces, esta idea de estar incompleto te lleva a la angustia y a la ansiedad, y casi a voy a salir a la calle a enamorarme del primero que pase, aunque no me gusta, aunque no me trate bien, aunque la relación sea un caos. Pero claro, ¿quién coño quiere estar incompleto? ¿Quién quiere estar amputado? Entonces, joder, claro, es una narrativa y un enfoque que crea muchísima presión y que desde luego no es cierto, ¿no? Tú eres un individuo completo, tengas pareja o no tengas pareja. Luego también ahí en estos mitos tenemos el amor a primera vista, ¿no? Tenemos toda esta idea del flechazo, de bueno, pues lo ves y ya sabes que es la persona y sientes algo mega intenso en el corazón desde el minuto uno y no sé qué, no sé cuánto. Yo, la verdad, lo mismo es que tengo una vida tristísima. Desde luego no da para una adaptación a Netflix muy interesante. Pero joder, yo no he sentido eso nunca. Yo me iba enamorando a poco, a ir conociendo a la persona, ir viendo que había cosas que me gustaban de ella. De entrada nunca tenía la idea de que iba a tener una relación seria ni estable, ni estaba buscando eso. La verdad que han sido desde otro sitio, ¿no? Más ir conociendo a alguien, ir enamorándome y que me vaya gustando. Entonces, bueno, no creo que esto del flechazo, es verdad que hay gente que te lo cuenta, pero no creo que sea lo mayoritario. Y sin embargo, la narrativa y el discurso lo pone como si fuera lo normal o como el indicador de que eso es un amor de verdad y una buena relación, cuando no tiene por qué. En fin, todo esto crea muchísima presión, todo este discurso grandilocuente de estar incompleto, de que el otro te completa, de que satisface todos los aspectos de la vida, de que va a ser ahí un flechazo como en Amor de Gavilanes, en Pasión de Gavilanes, de una telenovela y tal y cual. Bueno, pues todo esto creo que crea muchísima presión hacia la relación de pareja y hace que vivamos mucho peor cuando esta no va bien, claro, porque si es lo más importante, si además siempre tiene que haber armonía, siempre tiene que haber entendimiento y tal y cual, claro, pues si tu pareja va mal, joder, es que no lo estás haciendo con el culo, o es que no es un amor de verdad, porque si no, no tendríamos dudas, o no tendríamos desavenencias, o no sé qué, no sé cuánto, y claro, convierte como en más dramático el problema, ¿no? Entonces el problema ya te empieza a agobiar. Pero no por el problema en sí, sino por el juicio y la interpretación que tú haces de ese marco mental del amor romántico, ¿no? Entonces, eso crea una presión y hace que nos rayemos que te cagas sobre si estamos eligiendo bien, sobre si realmente este matrimonio va como va, sobre si me satisface lo suficiente. Fíjate, recuerdo que mi madre, siempre que mi madre era muy de esto, mi madre era muy de esta idea de que si tu matrimonio iba bien, todo en tu vida iba bien. A mí me decía siempre una frase que decía: quien en el amor acierta, en nada yerra. Y esto es una frase que a mí me ha hecho muchísimo daño, bueno, muchísimo daño, me ha metido mucha presión y hasta que me he dado cuenta de cómo eso había arraigado en mí y la influencia que tenía ese introyecto, no me había dado cuenta, pero claro, yo siempre tenía como mucho miedo de: ¿estoy eligiendo bien? ¿Es esta la persona adecuada? Es que claro, tengo que elegir muy bien. Qué miedo quedarme en una relación por quedarme. Qué miedo estar con una persona porque me falta el coraje de dejarla y que esta no sea la adecuada. Y me he dado cuenta que bueno, que tiene una parte lógica de miedo racional con eso. A nadie le gustaría o a mí personalmente no me gustaría crear mi proyecto de vida con la persona inadecuada, pero viene mucho de esta presión, ¿no? De, es que es la decisión más importante de tu vida, es que si esto aciertas no vas a fallar en nada más. Bueno, pues creo que esto crea mucha presión. Por último, también nos podemos plantear en las críticas a todo esto, es que, ver las tasas de divorcio y las tasas de infidelidad que hay, ¿no? Pues realmente, qué complicado, ¿no? Qué complicada la satisfacción, incluso en parte por el momento social y histórico que hay ahora, ¿no? El alargamiento de la vida hace que la monogamia pueda parecer tener menos sentido, ¿no? Antes vivíamos 40 años o 50 años que vivían nuestros antepasados, y entonces, claro, pues los matrimonios no duraban tantísimo tiempo, y entonces jamás la gente era más parecida porque no tenía tanto tiempo a cambiar, ¿no? Pero nuestras necesidades son cambiantes y ahora la vida dura muchísimo tiempo. Entonces, ¿puede una pareja satisfacerlas y cambiar a la vez? ¿Qué probabilidades hay de que vayan cambiando de la misma manera, de que funcionen de la misma manera, de que una cosa sea, vale, ¿no? Decía lo del solomillo antes, criticando la poligamia, ahora vamos a llevárnosla a la monogamia. Cuando llevo 40 años comiendo solomillo, yo, no, o sea, a mí me gusta mucho el solomillo, yo creo que seguiría. Pero es verdad que cómo se está alargando la vida y los cambios que hay en esto, pues también es verdad que entiendo que hagan cuestionarnos si esta idea del amor para toda la vida, ¿no? Yo sí que sigo pensando aquí en la monogamia, pero a lo mejor es verdad que tenemos como varias relaciones monógamas a lo largo de nuestra vida. No sé, es una cosa sobre la que no tengo una respuesta tan clara. El peligro, claro, como resumen de la monogamia, es la posesión, ¿no? Y es este anularnos individualmente, es no asumir nuestra responsabilidad y nuestra autonomía y colocarla en el otro, ¿no? Es ser sometidos o es querer que la pareja haga las cosas por nosotros, ¿no? Es proponer también el peligro de proponer el amor como una solución a todos los problemas de la vida y crear unas expectativas en torno al amor romántico imposibles de satisfacer. Bueno, este podcast es un poco distinto porque no hay una parte en la que te plantee un problema y luego te plantee una solución. Yo aquí solo lo que te voy a plantear es mi paja mental. Lo que te voy a plantear es mi forma de verlo, mi postura personal y, bueno, supongo que en parte también profesional ante esto. Pero recuerda que las opiniones son como los culos y todo el mundo tiene una. Así que no interpretes esto que voy a decir ahora como la verdad o como lo revelado, porque no sé si ni siquiera yo estoy convencido al 100% de esto, y además yo noto que mi pensamiento va cambiando y que mi postura no es rígida, que creo que es importante estar abierto al cuestionamiento y a la apertura, ¿no? Pero bueno, te voy a contar esto y ten muy claro eso. Esta es mi opinión, este es mi culo, luego piensa tú sobre tu propia postura. Te he dado argumentos, pero seguro que tú tienes otro, ¿eh? Y puedes leer o pensar en sitios sobre esto. Para mí, como conclusión, seamos monógamos en serie. Esta idea de la monogamia en serie me la dijo una chica, doña Beatriz, que desde aquí le mando un beso, que bueno, que fue una chica con la que estuve liado y tal y cual, ¿no? Y entonces ella me dijo esa, ella me dijo, yo soy monógamo en serie, ¿no? Como que entendía que puede que no tuviera la misma relación a lo largo de la vida, pero que siempre iba a querer tener una relación tradicional, por decirlo de alguna manera. La verdad que me gusta mucho ese concepto, también porque quita presión. Oye, pues puede que no seas el compañero mío de por vida todo el tiempo, pero en este momento lo eres, y entonces voy a estar contigo desde una implicación absoluta, desde una estabilidad, desde un compromiso contigo y desde una entrega, ¿no? Así que voto a favor de la monogamia en serie. Es verdad que con las tasas de divorcio de más del 50%, por mucho que yo critique cómo el consumismo nos está jodiendo, ¿no? Por mucho que yo haga esa lectura, está claro que algo no está funcionando en la monogamia. Pero para mí no es la monogamia en sí, sino es un poco desde dónde la construimos. Quizá hemos de aprender a querer y, sobre todo, hemos de aprender a entregarnos, que creo que es algo que nos da muchísimo miedo hoy en día. Y debemos hacerlo desde otro sitio para que esto funcione. Ya que no hay relaciones de poder, ya que no hay una dominación del hombre sobre la mujer, tenemos, gracias a Dios, tenemos, y bueno, y a la lucha de muchas personas, tenemos que construir las relaciones y la entrega desde otro sitio y no desde lo posesivo ni desde la idealización y el mito. Tenemos que entender que tenemos una serie de facetas individuales, de verdades profundas que son nuestra esencia, de principios que hemos de intentar poder expresar en la relación de pareja sin tener que renunciar a los mismos. Si para estar en pareja tienes que dejar de ser tú, pues probablemente no es la pareja adecuada. A pesar de que el amor, claro, que implica moldarse al otro y que nadie te va a satisfacer al 100%, y que el amor tiene una parte de renuncia, de sacrificio. Pero es que nadie te va a satisfacer al 100% porque ni siquiera tú lo haces contigo mismo. Tú no te encantas, tú odias un montón de cosas de ti y tú tienes un millón de contradicciones y cosas que hay días que te gustan y odias que te puto odias por eso. Entonces, si estamos aprendiendo a ser incondicionales con nosotros, también hemos de ser incondicionales con la pareja. Hay que renunciar a la película de Disney y hay que asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad y no ponerla en el otro, porque no va a salir bien, porque eso nos quita el control, porque no es ser fieles a nosotros y porque qué carga tan grande para el otro la felicidad de mi pareja. Amar al otro desde la entrega y no desde la posesión. Poner el foco en hacer nuestra parte y no en lo que queremos conseguir o en que el otro nos satisfaga. Muchas veces oigo cómo hablamos de es que mi pareja no me da, o es que no hace, o es que... Y creo que o sea, una de las básicas en terapia de pareja es, bueno, empieza a poner el foco en lo que haces tú, empieza a poner el foco en lo que tú das y empieza a poner el foco en tus errores y si tú estás siendo coherente con tus valores en cómo vives en la pareja. Creo que otra cosa importante es que asumamos nuestra vulnerabilidad. Estoy harto de oír todo esto de que a todo le llamamos dependencia, de que parece que tenemos que estar con alguien y que no nos afecte lo del otro, que tenemos que ser una mezcla de Jedi, maestro budista y mina de mármol fría en la que no nos afecta nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Eso no es seguridad, eso es desapego neurótico, eso es tenerle miedo a la puta vida. Esto, este rollo de solo estás bien, solo si estás bien puedes tener pareja, ¿no? Está ahora ahí incluso mal entendida la responsabilidad afectiva. Te está llevando a todo este discurso de hay que estar bien antes de tener pareja, hay que si trabájate lo tuyo antes de estar con alguien. Parece que vamos buscando como una garantía, como un sello de oye, asegúrame que va a ir bien, asegúrame que no me va a hacer daño, asegúrame que no tienes mierda. Joder, pues si para estar bien tenemos que tener pareja, aquí no va a follar ni el apuntador, vamos. O sea, hay que asumir que todos tenemos una parte neurótica, todos tenemos una herida. Todos estamos malitos de lo nuestro y tenemos nuestras putas pedras en la cabeza. Y no vas a encontrar a una persona sana y 100% estable y que no tenga problemas. Así que vamos a asumir la vulnerabilidad y las imperfecciones del otro. Vayamos al encuentro con el otro no desde exigir y fiscalizar que controle sus mierdas, sino desde la honestidad de poder decir que las tenemos e intentar responsabilizarnos de ellas. Claro, porque todo este discurso a lo que nos lleva es a que tengamos mucho más miedo de hablar de nuestros problemas, porque entonces nos van a decir, oye, chicos, trabájate a ti primero, no sé qué mierda, ¿vale? Vamos a crear un marco donde podamos hablar y donde normalicemos tener problemas y tener imperfecciones. Asegurémonos de que asumamos que la vulnerabilidad que va implícita en los vínculos. Pero es que protegernos de la vulnerabilidad es protegernos del amor, que es una necesidad humana básica y de lo poco que vale la pena y que es decente en este perro mundo de mierda. Creo que el amor monógamo es más importante que nunca porque nos ayuda a tener estabilidad. Pero sobre todo diría que es profundamente revolucionario hoy en día. O sea, creo que crear vínculos profundos en este mundo de lo inmediato y de lo superficial, crear vínculos que han de ser trabajados y cuidados en este mundo de que todo es de usar y tirar, aprender a crear vínculos que exigen y que dependen de la entrega y de una elección real para que funcionen y para que sean honestos, en un mundo en el que cada vez nos da miedo, más miedo, involucrarnos con algo y elegir y poder errar. Apostar de verdad y estar abierto al fallo, asumir la vulnerabilidad y darlo todo por el hecho de haberlo elegido más allá de lo que puedo obtener de ello. Desde luego, hoy en día, amar es un acto profundamente revolucionario y además es una revolución desde lo humano, desde lo natural, lo afectivo, que creo que se aleja mucho más del dogma y de la ideología y por tanto del fanatismo. Así que, joder, échale huevos, ama y entrégate. Esto es lo que yo te recomiendo porque esto es lo que yo creo que es lo mejor. Pero lógicamente yo no soy un profeta, yo no tengo todas las fórmulas, cada uno es de su país, de su mae, y lo que a mí me encaja puede no encajarte. Así que encuentra tu manera, pero ama y ama bonito, coño.